Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 26 minutos. Fíjese que nos encontramos que médicos están advirtiendo que la situación podría empeorar en la medida que las escuelas están iniciando el año escolar y la variante Delta, que se expande rápidamente, pues pone en riesgo a los menores de edad. Por ello, nosotros consultamos a quien más confianza le tenemos y hacemos este llamado al doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC y coordinador del programa COVID-19. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. Cuéntenos cuál es el impacto que está causando esta variante Delta en los menores de edad.
Pues, al ser una variante más contagiosa, pues lo que hemos visto es un mayor número de niños que han resultado contagiados. Sí. Sobre todo, el impacto ha sido entre los 12 y los 17 años, en donde este grupo de edad pues también tiene más movimiento que los menores.
Sí.
Y por lo tanto, a veces es más difícil tenerlos bajo control.
Claro.
Y hemos empezado a ver, desafortunadamente, niños que tienen una evolución desfavorable, porque mientras más niños se infectan, pues mayor es el riesgo de que alguno de ellos pudiera tener una mala evolución.
Claro.
Como se ha demostrado también, a diferencia de lo que se ha visto, la variante Delta no solamente es más contagiosa, sino es más agresiva.
Eso es.
Entonces, sí, estamos ante un momento complicado. Este grupo de edad, desde hace 17 años, en el país pues, no se ha vacunado. Vamos muy bien con la vacuna. Entonces, sí preocupa esta situación ante la apertura escolar y que pueda haber un aumento otra vez en el número de casos, ¿no?
Eso es, y de esta manera. Vale la pena también comentar que las autoridades de salud a veces minimizan lo que son las afectaciones y este caso, pues hemos visto que ya en el regreso a clases, sobre todo en Puebla, en Morelos y Coahuila, pues ya tenemos casos, ¿no?
Sí, o sea, realmente daría la impresión de que para ciertos sectores, sobre todo de la Secretaría de Salud, ya esto ya terminó y no es así.
No, claro. No, estamos viendo que los picos nuevamente ayer, 1,177 decesos, en fin, las cosas creemos que no están en una situación, digamos, controlada, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que entender es si se van a abrir más hacia la normalidad, es cuando más cuidados tenemos que tener de no tener un contagio.
Claro. ¿Qué recomendaciones serían adecuadas para los padres de familia en este caso que nos están escuchando, que de pronto pudieran seguir? Digamos que si la autoridad no lo está tomando en cuenta, nosotros sí, como ciudadanos, tenemos que cuidarnos.
Pues sabemos las medidas que son básicas para evitar la diseminación de la enfermedad, que es sobre todo el uso de cubrebocas, mantener espacios bien ventilados, sobre todo en las escuelas, evitar aglomeraciones. Yo invitaría a los padres de familia que conocen cuáles son los protocolos que están siguiendo las escuelas a donde están yendo sus hijos. No dejar toda la responsabilidad a la escuela, conocer cuáles son esos protocolos, que estén llevando a cabo burbujas dentro de la escuela para que si hay un brote, pues se pueda delimitar bien cuáles fueron los contactos y ser corresponsable en la situación de que si ahí llega a haber algún contagio, pues inmediatamente comunicarlo, ¿no? Si hay un contagio en la casa, si hay un contagio en alguien que está conviviendo con el niño, comentarlo para que se tomen en cuenta las medidas pues, preventivas adecuadas, ¿no?
Claro, tanto de la casa a la escuela como de la escuela a la casa, ¿no?
Sí, como hemos dicho, realmente de alguna forma la escuela empieza en casa.
Claro.
Y la escuela empieza cuando un niño se levanta, saber si el niño se siente bien, si está en buenas condiciones para ir a casa. No se vale mandar a los niños ahorita con gripa, porque pues no sabemos si esa gripa es una gripa o puede ser COVID, ¿no? Entonces, ser muy responsables de que pues esta situación tiene que empezar en casa.
Claro. Entonces, usted nos indica el mayor riesgo es entre los jóvenes que están entre 12 y 17 años.
17 años. Son personas que se ha demostrado que pueden tener cuadros un poquito más severos que los más chicos, y además pues son gente que tiene ya más movimiento. También es un grupo de edad en donde hemos visto que hay una buena tendencia a obesidad, o sea, tenemos una de las poblaciones de obesidad infantil más altas del mundo. Todo eso pues son factores de riesgo para que si llega a haber COVID sea más agresivo.
Claro. Y bueno, de esta manera también habría que pues tener ciertos mecanismos de atención para ellos, dado que pues es más difícil controlarlos, pues también decirles que deben comunicar cómo se sienten, ¿no?
Claro, claro. Aquí la cuestión, como bien lo dices, es esa corresponsabilidad que tenemos como papás de estar comunicando cómo están los niños, ¿no?
Claro, claro. En cuanto a la salud mental, doctor.
Pues es evidente que esta epidemia ha afectado a los niños, como pues ha afectado a muchísimos sectores de la población. Yo no diría que nada más los niños, o sea, los adultos mayores, los maestros. Yo creo que nos ha afectado a todos. Entonces, hacer corresponsables también a los niños, que entiendan que ahora es importante que ellos tengan pues esa posibilidad de operar para que esto se logre controlar.
En la medida que ha habido mayor vacunación, ¿usted ha visto el cambio? ¿Cree que podamos ver ya casi la luz al final del túnel?
Pues, insisto que la vacunación, las cifras que se mencionaron ayer, pues no son reales. O sea, no hay el 65% de la población vacunada, es realmente el 45%.
Sí.
Y lo que es más preocupante es que el 26% de la población mexicana está vacunada con un esquema completo. Uh-huh. Eso quiere decir que hay un 74 que no. Claro. Y sobre todo con la variante Delta hemos visto que si no tienes el esquema completo, pues el riesgo de que tengas infección y que sea una infección más fuerte es mayor. Entonces hay que cuidarnos a vacunar, o sea, y volver a insistir, no me cansaré de decirlo, hay que abrir la vacunación a todos los niveles. No podemos estar todavía esperando que el gobierno haga todo el trabajo, que nos permitan ayudarles. O sea, no queremos otra cosa más que ayudar.
Exacto, porque me parece como, no digo, mi opinión es que si estamos realmente siendo triunfalistas con que ya llegaron 100 millones de vacunas y ya tenemos la posibilidad de que hayan 150 millones, como que nos estamos quedando nada más en estos récords, ¿no? De romper récords, pero no de aplicación de la vacunación.
Así es, según el reporte hay 19 millones de vacunas que están en stock. Uh-huh. Entonces, pues en stock no sirven, esos serían otros 19 millones de personas que podrían completar sus dosis. Hay diferentes municipios en donde, pues, por ejemplo, no había una segunda dosis de Sputnik y llevan más de 90 días.
Sí.
Creo que desafortunadamente la vacunación se suma al manejo de la pandemia como algo en donde pues no tenemos nada que presumir.
Claro. Doctor, cuando usted dice ayudar, ¿quiere decir que también el sector privado estaría dispuesto a apoyar en este proceso de vacunación?
Yo creo que todo el mundo estaríamos más que dispuestos y estoy seguro que lo haríamos sin ningún fin de lucro, porque nosotros aquí en el ABC hemos atendido pacientes del sector salud a los cuales no se les ha cobrado un quinto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cooperar a que el país esté mejor.
Claro.
Entonces, cuando menciono de que se abra a todos, la gente piensa que pues es para que alguien tenga beneficio económico. Creo que si alguien, algo lo que necesitamos entender es que ahorita estamos para apoyarnos todos.
Claro, y estamos en medio de la tercera ola que no vemos cómo baje, ¿no?
Así es.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir aquí en Enfoque Noticias.
Al contrario, un abrazo y lo seguimos cuidando.
Claro que sí, un abrazo también para usted. El doctor Francisco Moreno es jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC y coordinador del programa COVID-19. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Enfoque Noticias.